Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a analizar el caso del asesino del baño ácido con Roberto Coria. Él es criminólogo, dramaturgo, investigador en literatura y muchísimas cosas más.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver.
El 10 de agosto de 1949, en la prisión de Wandsworth, Inglaterra, el preso número 7663 fue ejecutado en la horca. En vida se llamó John George High y fue bautizado por la prensa británica como el vampiro de Londres. Scotland Yard, más cauto, se refirió siempre a él como el asesino de los baños de ácido. Antes de partir hacia el patíbulo, en el interior de su pequeña y sombría celda, High decidió narrar a la posteridad los pormenores de sus crímenes.
Así comienza el texto La verdad sobre el caso del señor High, a quien llamaban el vampiro de Londres. Este texto, esta obra escrita por Roberto Coria, de la que precisamente vamos a hablar el día de hoy. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Enigma sin Resolver.
Gracias a las dos por abrirme las puertas de este enigmático espacio y tenemos muchos negocios sangrientos de los cuales platicar.
Siento que sí, tenemos mucho negocio sangriento pendiente y me gustaría empezar preguntándote, Roberto, ¿por qué matan los asesinos seriales? Y en este caso, ¿por qué mataba el señor High? ¿Quién era el señor High?
Pues mira, los asesinos en serie matan por una gran cantidad de razones. Todas tienen que ver con sus pasados. Vaya, todos los individuos somos un conjunto de aspectos biopsicosociales. Entonces, tienen que coincidir muchísimas cosas desagradables para que una persona decida quitarle la vida a los demás. Infancias terribles, formación bastante penosa. Vaya, el Buró Federal de Investigaciones en su área de ciencias del comportamiento ofrece todo un decálogo auténtico sobre los aspectos que llevan a una persona a convertirse en un asesino en serie. Eso es un aspecto verdaderamente triste, lamentable, es parte de un ciclo horrible donde esa persona que decide asesinar, de convertirse, de ser la víctima, decide convertirse en victimario. Y es un ciclo que desafortunadamente se repite hasta que esta persona es llevada ante las autoridades para responder por lo que hicieron.
¿Y cuáles son estos puntos importantes o estas peculiaridades, Roberto, que tú ves en este caso en específico?
Por lo que respecta a George John Hay, fundamentalmente en la introducción que amablemente leyeron, hablan perfectamente de la situación que define su caso, porque la posteridad lo recuerda mayormente como el vampiro de Londres. Cuando Scotland Yard y los medios de comunicación más sensatos, más cautelosos, han decidido llamarlo el asesino de los baños de ácido. Fundamentalmente, era un sujeto convenciero, era encantador, era un tipo de una palabra demasiado ágil, con un gran poder de convencimiento, pero era un sujeto que no le gustaba trabajar.
Así como lo estás describiendo, lo que pareciera es que es un perfil ya muy establecido del asesino serial que es narcisista y estafador, Roberto.
Era un sujeto que le gustaba la vida fácil y decidió convertirse de un defraudador, purgó 3 condenas por robo intermitentemente durante su juventud, pero llegó el momento en que decidió que engañar a las personas para apropiarse de sus posesiones, de su dinero, de sus propiedades, pues no era suficiente, o sea, no le bastaba al sujeto hacerlo de esa manera. Decidió cruzar la línea, decidió matar a las personas que engañaba. Fueron 6 de manera oficial. Ahorita vamos a platicar más al respecto. Pero él tuvo, pues vaya, una idea que obtuvo de un asesino francés que se llamaba Georges Alexandre Sarret. Era un sujeto que asesinó a 2 personas a finales del siglo XIX y que él tuvo la idea de disolver los cuerpos en ácido sulfúrico con la idea de no dejar ninguna pista para que los investigadores, para que la policía pudieran demostrar su comisión del delito. Entonces Haig, hay que mencionar, este asesino fue ejecutado por lo que hizo, no quedó impune, recibió el merecido por sus acciones, pero Haig dijo, bueno, si al cuate le funcionó, pues yo también voy a hacer que funcione. Entonces decidió de esa manera a estas personas que engañaba, que buscaba apropiarse de lo que ellos habían ganado, decidió matarlas. En algunos casos les disparó a la cabeza, en algunos casos las golpeó hasta la muerte, pero él dijo, pues las voy a disolver los cuerpos para que Scotland Yard no pueda demostrar que yo lo hice. Pero pues desafortunadamente para él, las cosas no resultaron así.
¿Qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que salió mal en su lógica o qué fue lo que falló en este plan?
Pues mira, de entrada el sujeto pues no estaba preparado, yo creo, solamente obtuvo las noticias de lo que sucedía en ese momento. No se encontraba preparado para las situaciones que surgieron derivadas de eso. El hombre al principio se dio cuenta de que el hedor del ácido sulfúrico teniendo acción sobre el cuerpo humano produjo vapores verdaderamente desagradables, nubes que le impedían la visibilidad. El sujeto atraía a sus víctimas hasta sus aposentos, en un sótano. Estamos en Londres, estamos en Inglaterra, y ahí comenzó a tratar de disolver los cuerpos de las personas, pero se dio cuenta que no era fácil.
Claro, porque de alguna forma todos los asesinos desarrollan, por decirlo de alguna forma, su propia técnica. ¿Cómo fue este camino o este aprendizaje? ¿Qué pasó después?
Esto lo hizo en su primer crimen y debido a eso se dio cuenta que tenía que mejorar su técnica, su manera de proceder. Entonces lo que hizo el sujeto fue procurarse una máscara antigases, como las que utilizan en la guerra.
En las guerras mundiales, ajá.
Se hizo de unos guantes de hule de uso industrial, y se hizo de un delantal. Esa es una figura que pareciera arrancada de una película slasher, o sea, vaya.
Exacto.
Ver a Haig, si ustedes tienen la curiosidad de buscar la fotografía de su uniforme de trabajo, no le piden nada al slasher que ustedes gusten y manden.
Oye, Roberto, brevemente preguntarte algo. Es que yo cuando pensaba, y sé que es un pensamiento oscuro y quizá macabro, pero cuando me imaginaba cómo se queman las personas en ácido o cómo se disuelve un cadáver en ácido para deshacerse de él, mi mentalidad era muy al estilo de, qué sé yo, ¿quién engañó a Roger Rabbit, por ejemplo, ¿no? Cuando echaban el zapatito al ácido y moría. Y yo pensaba, rápidamente entran, se disuelven y lo único que queda es un esqueleto intacto prácticamente, ¿no? Por decir alguna cosa. Y lo que estás contando aquí al micrófono a mí me parece devastador. O sea, todos los procesos, los gases, los olores, las texturas, son cosas que no nos detenemos a pensar inclusive actualmente. En aquel entonces eso debe haber sido no solamente muy desagradable, sino, o sea, debían generarse nuevas cosas. Yo creo que en el lugar más oscuro de esta conversación, este hombre, nuestro asesino en cuestión, estaba haciendo escuela para muchos asesinos que venían después, que copiaron este método o que querían replicar la desaparición de los cuerpos.
Tienes toda la razón, querida Luisa. Efectivamente, no es algo fácil. Nosotros pensaríamos que la acción corrosiva de un ácido tan fuerte como el ácido sulfúrico produciría que prácticamente de manera instantánea se disolviera completamente un cuerpo humano. Pero no es así. Es algo que toma tiempo, ¿no? No es algo que ocurre en fracción de segundos, es algo que puede demorar bastante tiempo. Y no se da una disolución completa. Hay que recordar que no solamente somos carne, también somos huesos. Y en ese caso, afortunadamente, eso fue el motivo por el cual el sujeto fue detenido. Él, como les digo, mató a 6 personas entre 1944 y 1949, y siendo su última víctima una mujer de 60 y tantos años que se llamaba Olive Duran Deacon. Él la engañó para traerlo a su sótano de trabajo, diciéndole que estaba desarrollando algún invento que quería comercializar y buscaba que ella le ayudara con capital para poder realizarlo. El sujeto, una vez que entró, la señora que bajó su sótano, le disparó la cabeza y procedió a hacer eso. El tipo, ya lo insinué, el sujeto era un defraudador y por lo mismo desarrolló una gran habilidad como falsificador. Él seguía enviándoles cartas a los deudos, a los parientes de sus víctimas, para decirles que habían tenido que salir abruptamente, que no se preocupaban, que todo estaba bien. Y en este caso concreto, las amigas de la señora Duran Deacon fueron las que hicieron notar a las autoridades: oiga, nuestra amiga no la hemos visto. La última vez que nosotros tuvimos contacto con ella, ella nos platicó que este hombre llamado George John Hay, de este domicilio, iba a verse con ella. Así fue como las autoridades comenzaron a investigar, lo interrogaron, y el tipo, muy cínicamente, durante el interrogatorio que le hicieron, el hombre no tuvo empacho en admitir lo que había hecho. Y él burlonamente les dijo que había disuelto el cuerpo de la señora y de sus víctimas anteriores en ácido sulfúrico y que no iban a encontrar nada que lo incriminara.
Que ahorita usaste una palabra que yo creo que es clave y muy poderosa, que es cínico. Y esto es algo que podemos ver en muchísimos asesinos cuando son descubiertos, sobre todo estos asesinos que dedican toda su vida y toda su existencia y toda su geografía y todo a estos crímenes. Que cuando los atrapan o cuando finalmente sale a la luz lo que hicieron, es cuando se muestran más orgullosos y más cínicos y más felices por todo lo que ocurrió. ¿Pero qué más pasó con este caso, Roberto?
Él estaba completamente seguro de que eso era algo infalible, porque una vez, inclusive en sus 3 últimas víctimas, había ya reunido un tambos de metal para sumergir los cuerpos y posteriormente vertirlo en el drenaje, pensando que no iba a haber ninguna huella de sus actividades. Pero por fortuna encontraron fragmentos de dientes, fragmentos de huesos, y encontraron sangre de las víctimas en ese sótano. Y esa fue la manera en la que las autoridades fueron armando su caso. Y obviamente con la cuestión de que el tipo, y eso me sorprende, una vez que hubieron expuesto su caso ante el Old Bailey, que son los juzgados allá en Londres, en Inglaterra, el jurado solamente tardaron 17 minutos deliberando y dijeron: este sujeto es culpable completamente. Entonces, pues lo sentenciaron a la horca, murió en la horca, y eso fue en el 10 de agosto de 1949.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Y conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euforia
App. Euforia Podcast. Historias que van contigo.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Oye, Roberto, una pregunta. Un poco buscando imágenes de este criminal, hay una mujer que se repite en muchas de las imágenes y normalmente aparecen juntos y ella sentada en sus piernas. ¿Es ella la mujer de la que estamos hablando o quién es este personaje?
Seguramente, porque digo, vale la pena decirlo, Haig estuvo casado. Tuvo un pequeño intervalo donde trató de vivir la vida del hombre normal. Se dio cuenta que, pues obviamente, era muy difícil ganarse la vida tanto para mantener a él como para mantener a una esposa, y si mal no recuerdo tuvo 2 hijos. Debe de haber sido su esposa en la que aparecen las fotografías, eso hay que verificarlo. Les menciono, era un hombre que se llamaba William Donald McSwan, y no contento con únicamente asesinarlo a él. Cuando sus padres de este William Donald comenzaron a investigar, su papá se llamaba William, su mamá se llamaba Amy, y como comenzaban a tener demasiadas sospechas sobre Hay y sobre el paradero de su hijo, entonces decidió matarlos a los dos también. Fueron las víctimas 2 y 3. Luego le siguió un doctor que se llamaba Archibald Henderson, que tenía a su esposa que se llamaba Rosalie. A ellos los asesinó en 1948. Él puso, como les comentaba, que desarrolló habilidades como falsificador, pudo duplicar sin ninguna dificultad la grafía de las personas, terminó quedándose como con 6.000 o 7.000 libras o algo por el estilo. Esto fue en 1948. Y finalmente fue la señora Geraldine Conn en el año de 1949. Fue esto, grosso modo, como ocurrió. Bueno, viene ahí la cuestión. Todos los poderes de la corona decidieron asegurar su ejecución, inclusive asignaron a este hombre que se llamaba Albert Pierrepoint, era el verdugo estelar de la corona. Hay que recordar que la muerte por ahorcamiento es una de las grandes aportaciones de los ingleses en los anales del crimen, porque ellos lo que buscaban era desarrollar un método de ejecución efectivo que fuera lo más humanitario posible, en el sentido de que el condenado no sufriera, que ocurriera una muerte de manera instantánea, y fue así como decidieron crear estas estructuras, y seguramente la han visto en la película, en muchas películas, donde personas las ponen la cuerda que está asegurada en algún trabe, y les ponen una máscara para que no se vea el efecto, porque sí, los ojos y la lengua es un espectáculo bastante, bastante grotesco. Y una vez que están ahí, se abre súbitamente una trampilla a sus pies y caen, y por efecto de la gravedad, se rompe el cuello. No solamente obstruye vías respiratorias, sino produce una fractura instantánea de las cervicales. Y vaya, sobreviene la muerte de manera inmediata.
Pero yo recuerdo, o por lo menos Dancer in the Dark y otras documentales, de igual manera los casos que hemos estudiado aquí en Enigma sin Resolver, que esto se cumple en muchas ocasiones, pero que hay ocasiones muy lamentables donde las personas que son sometidas a este método, por así decirlo, no mueren en el momento en el que caen, por así decirlo, no se rompe el cuello, y entonces el espectáculo puede ser más grotesco y lamentable. Creo que sí hay varios casos documentados de eso también.
Hay demasiados. Hay casos en los que el verdugo o algún otro asistente tienen que bajar rápidamente a nivel de suelo y literalmente colgarse de los pies del ejecutado para poder completar esa labor.
Sí, para ayudarle a morir. Oye, quería preguntarte algo. Es que, mira, me llama mucho la atención de todo lo que estás comentando, el papel de los medios de comunicación de la época. Porque hasta donde yo tengo entendido, aquí los periódicos, las personas que estaban como muy atentas al caso, también tenían una importancia en este caso. Cuéntanos esa parte.
Precisamente ahí viene el cuestionamiento. Medios de comunicación que no solamente se limitan a cubrir la noticia de manera objetiva, de manera imparcial, de manera alejada de la situación. Pero hay que recordar, chicas, lo dice nuestro amigo Vicente Quirarte, el bien no ocupa las primeras planas de los periódicos, el bien no hace gran literatura. Entonces hay que recordarnos que la sangre vende. Y si no, basta con que nosotros revisemos los grandes tirajes que tienen los periódicos sensacionalistas. Dos periódicos fundamentalmente presentan de manera estelar el suceso más grotesco de la jornada en primera plana. En este caso entra el Daily Mirror, que es un periódico sensacionalista en Inglaterra. Originalmente comenzó como un periódico que daba consejos femeninos, o sea, que eran, así como lo dice su nombre, un espejo de lo cotidiano, un espejo de lo diario, buscando dar recomendaciones a las amas de casa, cómo cocinar, cómo atender a su familia. Pero la administración que entró después de su creación se dio cuenta que eso no funcionaba y que era más efectivo convertirlo en algo que atrajera morbo, el sensacionalismo de los lectores. Y fue así como dieron un giro abrupto y se convirtieron en uno de los tabloides más populares y más vendidos de su momento. hay que recordar que este tipo de conductas generan la expectativa, generan el interés de los grandes volúmenes de lectoras. Entonces ellos dijeron, bueno, no solamente hay que cubrir la noticia, no solamente hay que beneficiarnos de ello, ¿por qué no vamos un paso más allá? El editor del periódico le recomendó a Stafford Sommerfeld, que era uno de sus reporteros, ellos le dijeron, pues contacta a Haig, busca verlo en su aprisionamiento en la prisión, en el penal de Wandsworth, y véndele esta idea. Hay que escribir que el cuate era un vampiro, que realmente la necesidad de beber sangre fue la que impulsó sus acciones, que él quería beber la sangre de sus víctimas, y véndele esta idea. Escribió Stafford Sommerfeld un par de notas que publicaron en 2 días, con la promesa de que si él aseguraba todo eso, el Daily Mirror iba a pagar toda su defensa legal. Y el abogado que seleccionaron era el abogado de la empresa, y era un hombre de reputación y de un salario verdaderamente estratosférico. El hombre no hubiera podido pagarlo. Ellos se ofrecieron a cubrir todos sus honorarios, y así fue como le convencieron al cuate, okay, para que dijera que todo eso era cierto, y así fue como nació la idea del vampiro de Londres. Esto con la finalidad de que su equipo legal tuviera tela de dónde cortar para sustentar una defensa por locura. Hay que recordar que ante los ojos de la ley, una persona que está afectada de sus facultades mentales no puede ser ejecutada. Craig tenía toda la intención de que no lo enviaran a la horca a pagar por lo que hizo, pero vaya, el hombre estaba perfectamente consciente de todo lo que hizo. Él no tenía ninguna afectación a sus capacidades intelectivas, y fue de esa manera que el jurado se encontró que este cuate no estaba loco, pero ni remotamente. Pero insisto, en la creencia popular siempre va a quedar la idea del vampiro de Londres. Y digo, y tú, querida Luisa, sabes que los vampiros son seres increíblemente atractivos y que a muchas personas les gustan.
Este es un personaje muy carismático, pero no daba la característica del vampiro, y particularmente, pues era un fenómeno mediático más que un fenómeno psicológico, psiquiátrico, etc. Roberto, bien dicen por ahí que si no hay cuerpo no hay delito, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes incógnitas de este caso. ¿Qué nos dejó hacia adelante? Y me gustaría despedirnos con eso. ¿Qué lecciones nos deja este criminal para los criminales contemporáneos? ¿Qué les enseñó? Y también, ¿qué le enseñó a los investigadores, a los peritos? ¿Qué nos deja para la criminología y para la criminalística?
Hasta parece como tema musical. En nombre de canción, Luisa, puedes correr pero no esconderte. Siempre va a haber un pequeño vestigio que va a quedar tras tus crímenes, y que siempre van a haber personas que estén debidamente capacitadas para poder ver esos pequeños detalles que son los que van a demostrar lo que hiciste y que van a hacer que pagues por lo que hiciste. Yo pensaría que es uno de los principales aspectos. Los más mínimos vestigios pueden asegurar condena, un veredicto final. La idea es que pagues por lo que hiciste. Y la otra, y yo creo que nos deja la enseñanza de que los medios de comunicación no deben de cruzar esa línea, no deben de actuar tendenciosamente para tratar de manipular la situación. Su editor, Boland, se apellidaba el hombre, cumplió 3 meses de cárcel por haber manipulado toda la información y todo el procedimiento judicial del vampiro de Londres. La enseñanza está, por una parte, para los investigadores, para los criminales y para los medios de comunicación, que hay que mantener esa objetividad que aseguran tu valía como medio de información.
Roberto, es impresionante todo el conocimiento que tienes, y te agradecemos muchísimo por tomarte el tiempo de compartirlo con nosotras.
Es un placer, queridas. Les agradezco mucho. Me encanta la dupla que hacen. Hacen un equipo sensacional y verdaderamente gracias a las dos por escucharme.
Va un abrazo enorme, Roberto.
Gracias verdaderamente por esta plática, chicas. Y gracias a todos los que nos están escuchando.
Muchísimas gracias a ti, Roberto. Te mandamos un abrazo.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euforia Podcast. Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.